Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes a esta jornada. Agradecerle también a Flaxo y a través de Cecil, pues a las autoridades de este centro de estudios que tan amablemente nos han colaborado para poder iniciar lo que es la semana de conmemoración que como sede diplomática hemos querido impulsar acá en Quito en honor a la memoria de nuestro obispo mártir, Monseñor Romero, como lo estamos haciendo alrededor de todo el mundo. El Servicio Exterior del Salvador, desde el gobierno del presidente Mauricio Funes, hace ya casi 6 años, fuimos mandatados para que todos los años en esta época pudiéramos convocar a la comunidad, no solo a la comunidad salvadoreña nuestra en el exterior, sino a todas las comunidades donde nos toque estar, para conmemorar la vida, para celebrar la vida, que aunque la fecha en que conmemoramos a Monseñor es el 24 de marzo, el día de su magnicidio, ¿verdad? La fecha de su muerte, el 24 de marzo de 1980, pero como solemos decir, lo que tomamos esta fecha de su martirio como un hito para celebrar la vida de Monseñor Romero, para celebrar su legado, todo el esfuerzo vital que él dio para impulsar las transformaciones en el país, para combatir la injusticia en El Salvador y por qué no decirlo, en todos los rincones del mundo, porque su mensaje es un mensaje universal, es el mensaje de la Iglesia Católica, mensaje de justicia, de paz, de libertad. Y bueno, nos sentimos muy complacidos de poder arrancar aquí esta jornada. Vamos a tener una jornada intensa los próximos días. Quiero anunciarles que, por ejemplo, el día sábado hemos recibido la buena noticia del equipo de comunicaciones del señor presidente Rafael Correa, del excelentísimo presidente Correa, para que en la jornada sabatina del próximo sábado se realice también un acto de conmemoración. El presidente personalmente quiere rendir tributo también a la memoria de Monseñor Romero y para nosotros ese es un gran honor. El día sábado en Riobamba, en la jornada sabatina, vamos a tener un acto pues de recordación por parte de la Presidencia de la República del Ecuador. Luego, ese mismo día en la tarde, a partir de las 2:30, vamos a tener en la Plaza El Salvador, allá por la autopista occidental, en la zona del bosque, hay una plazoleta, la Plaza El Salvador, donde vamos a tener también un acto de convivio, una actividad cívico-cultural para compartir con toda la comunidad, no solo salvadoreña, con toda la comunidad ecuatoriana y de todos los rincones del mundo que quieren acompañarnos. El día lunes, están invitados también, el día lunes vamos a iniciar un pequeño ciclo de 2 días de cine documental sobre la vida de Monseñor y una muestra fotográfica también sobre su vida. Esto va a ser en la Casa de la Cultura, en la Cinemateca. Vamos a tener ahí la exhibición de fotografías de Monseñor y posteriormente, pues esto va a comenzar a las 5:30. Vamos a pasar estos documentales. Igualmente el día martes, el 24, que es la fecha mayor, digamos, de la conmemoración, pues el día de su martirio, vamos a celebrar una misa. Estamos también profundamente agradecidos con la Iglesia Católica local y con el arzobispo, quien va a oficiar una misa en la Catedral Metropolitana de Quito a partir de las 5 de la tarde, para que nos acompañen también. Y cerramos pues con un acto en la misma Casa de la Cultura. Vamos a transmitir otro documental sobre la vida de Monseñor y cerraríamos ahí pues esta jornada. Pero pero la fiesta no termina ahí, porque sabrán muchos de ustedes que ya la semana pasada en El Salvador fue anunciado por parte del representante del Papa Francisco, de su Santidad Francisco, la beatificación, la próxima beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el día 23 de mayo. Dentro de 2 meses pues vamos a estar teniendo esta magno, este solemne acto religioso en San Salvador. Va a oficiar la misa en representación del Santo Padre, el Cardenal Angelo D'Amato, y bueno, han sido invitados mucha gente alrededor del mundo, jefes de Estado. Esta semana pasada hicimos llegar la invitación directa del presidente Sánchez Serén, al presidente Correa y a todos los presidentes de Latinoamérica, que esperamos nos acompañen en esta gran fecha, que es de mucho regocijo para el pueblo salvadoreño y, cómo no, para todo el pueblo latinoamericano y todo el pueblo y toda la especie humana que en todos los rincones del mundo han acogido, como el mismo Monseñor Romero lo dijo, han acogido en sus corazones sus palabras. Y entonces, quería hacer una reflexión. Inicialmente, cuando iba a escribir estas palabras, pensaba hacer una reflexión más terrenal, más política, pero al final uno siempre termina elevándose en el mensaje pastoral de Monseñor, que en realidad es un mensaje terrenal, porque leyendo todas sus reflexiones, conociendo su vida, como él mismo decía, había que trabajar por la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, Monseñor Romero trae el mensaje de Cristo a la vida diaria, confronta el poder y las injusticias de las sociedades como parte de lo que él considera debe ser el trabajo y el mensaje de la cristiandad, de la Iglesia Católica y del mensaje de Cristo. Entonces había escrito algunas ideas, sobre todo quiero hilar varias de las citas de Monseñor, digo, algunas citas de Monseñor, para ejemplificar la vigencia de la pastoral, del mensaje de Monseñor Romero en las luchas por las transformaciones de nuestros pueblos latinoamericanos. Nosotros, como representantes del gobierno de El Salvador y además representantes de un partido que ha luchado y sigue luchando desde hace décadas por la transformación del país, yo como miembro y como militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y como funcionario de este gobierno, pues me siento muy honrado en poder traer a la mesa y compartir con ustedes justamente el mensaje que Monseñor Romero dejó y cómo nosotros desde nuestra óptica como partido en el gobierno creemos el mensaje de Monseñor sigue vigente y cómo debemos de llevarlo a la práctica a través de las obras mismas de los gobiernos. Y quizá, no iba a comenzar por esto, pero quizá valga la pena arrancar por acá para ilustrar lo que justamente acabo de decir, porque hace 2 días el presidente Sánchez Serén la semana pasada hizo el anuncio público junto con el postulador de la causa de canonización de Monseñor, Monseñor Vincenzo Paglia, en San Salvador, donde anunciaron la beatificación, y el presidente Sánchez Serén reiteró el compromiso de su gobierno de instituir la figura de Monseñor Romero como el guía espiritual de la nación y guía espiritual de la acción de nuestro gobierno. Y quiero leerles rápidamente este comunicado de prensa que se emitió hace 2 días a partir de un mensaje que diera el presidente Salvador Sánchez Serén. Dice el comunicado, dice: Monseñor Romero nos ilumina, presidente Sánchez Serén. El presidente Salvador Sánchez Serén exaltó hoy la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero como un símbolo de la lucha por los derechos humanos y expresó su satisfacción por la cercana beatificación del mártir que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el Monumento al Divino Salvador del Mundo. Para nosotros los salvadoreños, Monseñor Óscar Arnulfo Romero es un santo que nos ilumina y que nos guía. Por eso el Salvador está feliz, porque vamos a tener siempre su bendición que nos conducirá hacia el camino del bien, dijo el mandatario durante el acto de entrega de escrituras a mujeres de la zona central y occidental del país que se realizó en la ciudad de San Juan Opico. Esto fue en un acto donde se entregaron más de 600 escrituras a mujeres campesinas de sus propiedades, escrituras sobre sus propiedades. Agregó el presidente que la beatificación de Monseñor Romero es un hecho que todos los salvadoreños y salvadoreñas vamos a celebrar, pues es el máximo reconocimiento a la vida del pastor que dio la vida por su pueblo, por los más sufridos y desprotegidos. En su discurso, el jefe de Estado señaló que el mártir impulsó también la lucha por los derechos de la mujer, la cual, gracias al empuje y coraje de esas salvadoreñas valientes que nunca han dejado de construir un futuro mejor, es la cita del presidente, hoy se están viendo sus resultados. Hoy vemos el empoderamiento de las mujeres en la sociedad, en igualdad, sin exclusión de ningún tipo, acotó el mandatario. De acuerdo con autoridades del Vaticano, Monseñor Romero será declarado beato por la Iglesia Católica en una Eucaristía que oficiará el Cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano. Y bueno, el presidente Mauricio Funes lo dijo al inicio también de su mandato, que él iba a... él consideraba a Monseñor como guía espiritual de su ejercicio y guía espiritual de la nación. Entonces, justamente, yo quería contextuar un poco estos conceptos sobre Monseñor alrededor de la vigencia de su legado histórico. Y bueno, voy a leer algunas de las de estas líneas que al respecto he escrito. Lo intitulaba La visión profética de Monseñor Romero, vigente en la historia de Latinoamérica. Y mucho de la literatura religiosa y laica que sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero se ha escrito en estas décadas posteriores a su muerte, se refuerza marcadamente su martirologio y el carácter profético de su vida y su mensaje pastoral. La Real Academia de la Lengua Española define que profeta es el hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. Pero también, en otra acepción, define el diccionario aquel hombre que por señales o cálculos hechos previamente, conjetura y predice acontecimientos futuros. Cuando examinamos la obra y la vida de nuestro obispo mártir, no cabe duda que toda la literatura y la iconografía religiosa que apelan al carácter profético de su reflexión y su prédica, hacen alusión a ese don divino con que Monseñor Romero fue bendecido para ser un interlocutor terrenal de la palabra de Cristo, no solamente de la palabra de la providencia contenida en el texto bíblico, sino del mensaje contundente con que Jesucristo interpela a los poderosos de su época, a los celosos detentadores de la fe judaica, que desde sus opulentas sinagogas conniven con el poder del Imperio Romano, y a quienes cuestionó su oprobio hacia los más desposeídos, hacia los pobres bienaventurados, con quien Cristo se identificó hasta pagar con su vida en la cruz. Monseñor Romero, en consecuencia, da testimonio no solo con su palabra, sino más aún con su vida, emulando el sacrificio del Señor y ofreciendo en tributo su vida a Dios por la causa de la liberación de su pueblo. Lo tiene muy claro hasta el final de sus días, cuando sella su compromiso de vida con Dios y con su pueblo, en aquella famosa declaración que él diera y que cito a continuación. Como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad, como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección del Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. ¿Puede usted decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan? Ojalá, sí, se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Y en esa lógica, Monseñor predijo, vaticinó, y apelando a esa otra acepción semántica del profeta, anunció que su muerte como la de Cristo sería ofrendada para llevar paz y justicia a su amado y sufrido pueblo, cuando hasta en sus últimos segundos vitales y en el momento de la consagración de su última misa, dice lo siguiente. En la misa que él, por cierto, ofició el día lunes 24 de marzo, un día después de que él diera su famosa homilía dominical donde llamó al cese de la represión a las Fuerzas Armadas y que justamente provocó la decisión de sus verdugos para que el día siguiente en la misa que él estaba oficiando en la misma iglesia donde él vivía, en la iglesia del Hospitalito de la Divina Providencia, lo matara el francotirador. Entonces al final de la misa, cuando él es tan profético, tan providencial incluso la forma en que él muere, tan simbólico en términos cristianos, que justamente cuando él está ofrendando la consagración de la hostia del cuerpo y la sangre del Señor, dice estas últimas palabras. Decía, cuando en sus últimos segundos vitales y en el momento de la consagración, en su última misa dice, que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres, nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Segundos después y tras unas palabras más, su cuerpo caía abatido por la bala magnicida. Es pues estremecedor, revelante y a la vez muy relevante, que Monseñor a lo largo de sus últimos años de ejercicio pastoral, en su calidad ya de arzobispo de San Salvador y como defensor de los oprimidos y los reprimidos del Salvador, anunciara repetidamente con un carácter muy profético y con franca humildad que su testimonio de denuncia del pecado y de anuncio de las buenas nuevas no era sino testimonio de la palabra divina, es decir, un testimonio iluminado por Dios y en nombre de Él. Así, por ejemplo, consta en la homilía del 2 de octubre de 1977, cuando dice, «Hermanos, guarden este tesoro. No es mi pobre palabra la que siembra esperanza y fe. Es que yo no soy más que el humilde resonar de Dios en este pueblo». O cuando también profetiza en su homilía del 17 de diciembre de 1978, «La palabra queda». Y este es el gran consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. Mi palabra, que es Cristo, habla en nombre y representación del Hijo de Dios. Quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. Es decir, predice de forma muy preclara e iluminada por Dios que su mensaje, su obra, su ejemplo, su guía espiritual quedaría perennemente grabada en nuestros corazones. Con esos solos pequeños ejemplos de su testimonio vital, uno puede dar certeza que las palabras y la prédica de Monseñor Romero eran un testimonio iluminado y profético, un mensaje pastoral de un hombre elegido por la providencia para dar fe del mensaje cristiano con su propio sacrificio e inmolación. Su reflexión teológica, su predicación religiosa y su denuncia pastoral estuvo todo el tiempo impregnado profundamente por las enseñanzas bíblicas. Y cuando él confronta e impele a los poderosos para detener la injusticia y el agravio a la vida humana, no lo hace apelando a ninguna sustentación política e ideológica, ni siquiera por resonancia de la creciente denuncia política de los opositores políticos al régimen de entonces. Como Jesús coincidió en su época con la causa de los celotes judíos, denunciando la injusticia del poder y apelando a la causa de transformación y derrumbamiento de las estructuras sociales, económicas y políticas oprobiosas, Pero como Jesús nunca compartió que la violencia revolucionaria fuera la vía para dignificar la vida y superar el pecado. Así, Monseñor no creyó que la lucha de los modernos celotes salvadoreños fuera la vía para promover el respeto a la vida, y lejos de ello, temía que eso implicara mayor derramamiento de sangre salvadoreña, como ya era previsible. Monseñor Romero, pues, en todo momento cimentó sus palabras en las enseñanzas de Cristo y en el ejemplo del sacrificio cristiano. Que no quiere decir que Monseñor Romero condenara la lucha liberadora del pueblo salvadoreño. Más adelante quiero citar también otra de sus reflexiones, donde justamente hace ver la importancia de la lucha incluso de aquellos que no son cristianos, y que es importante cuando esta lucha tiene por objetivo transformar esas estructuras de injusticia. Así lo remarcó, por ejemplo, cuando dijo en su homilía intitulada "La Iglesia no puede ser sorda ni muda al clamor de los oprimidos", del 26 de marzo del 78, y dice la cita: "La Iglesia no puede ser sorda ni muda ante el clamor de millones de hombres que gritan liberación, oprimidos de mil esclavitudes, pero les dice cuál es la verdadera libertad que debe buscarse, la que Cristo ya inauguró en esta tierra, al resucitar y romper las cadenas del pecado, de la muerte y del infierno. Ser como Cristo, libres del pecado, es ser verdaderamente libres con la verdadera liberación. Y aquel que con esta fe puesta en el resucitado trabaje por un mundo más justo, reclame contra las injusticias del sistema actual, contra los atropellos de una autoridad abusiva, contra los desórdenes de los hombres explotando a los hombres, todo aquel que lucha desde la resurrección del gran libertador, solo ese es auténtico cristiano", como justamente Óscar Romero lo fue. Y es con esta cita que justamente quiero adentrarme en la segunda parte de la reflexión inicial y la premisa fundamental que quiero llevar a desarrollo. Monseñor Romero es un profeta de nuestros tiempos, un profeta de la historia salvadoreña y latinoamericana. Es, siendo fiel a la segunda acepción lingüística, un hombre que ve las señales de los tiempos para predecir acontecimientos futuros. Viendo en retrospectiva la historia de El Salvador y de muchos países latinoamericanos, incluido por supuesto Ecuador, Monseñor denunció la injusticia de su tiempo, hace ya 4 décadas, para anunciar la esperanza y la buena nueva de que un futuro mejor podría venir a nuestros sufridos pueblos, si y solo si éramos capaces de comprometernos hasta con nuestra vida por denunciar el pecado institucionalizado, el pecado histórico, como le llamara otro gran mártir de la Iglesia cristiana salvadoreña, el jesuita Ignacio Yacuría. Monseñor no dice que el reino del Señor está ya en el éter, como anuncian otras congregaciones religiosas, iglesias otras que predican con el conformismo social y la apatía política, y por tanto, con la connivencia del pecado estructural, que denostan la justicia social porque dicen: ¿para qué pelear contra la injusticia en la tierra si allá en el cielo Dios me resarcirá con la justicia divina? Monseñor Romero cree firmemente en el mensaje de Cristo, que el reino del Señor hay que construirlo desde acá, de la tierra, desde el diario vivir, con el ejemplo de vida y amando al prójimo como a Dios y luchando por el indefenso como Cristo lo hizo, porque como Cristo dijera: lo que hagáis a uno de mis hijos, a mí me lo haces. Y lo bueno que uno hiciera por los hijos de Cristo, por los pobres, por los indefensos y más desvalidos, a él se lo estamos haciendo. Ese es el auténtico cristiano, dice Romero, aquel que con esta fe puesta en el resucitado trabaje por un mundo más justo, reclame contra las injusticias del sistema actual y contra los atropellos de la autoridad abusiva, contra los desórdenes de los hombres explotando a los hombres. Recuerdan, por cierto, estas palabras a otro personaje histórico que ustedes recordarán y que se le atribuye la denuncia de la explotación del hombre por el hombre. Y Monseñor Romero no fue marxista, ni tuvo la necesidad de serlo, por ser tan o más revolucionario que algunos que nos llamamos marxistas. Sí, porque Monseñor Romero fue un gran revolucionario de Latinoamérica, en la acepción más aséptica de la palabra, por supuesto, porque Monseñor proclamaba una sociedad más justa, que solo revolucionando esa sociedad desde sus raíces podría edificarse. Solo desestructurando el pecado estructural es posible construir desde una óptica romeriana una sociedad más justa, más cristiana, más humana y por tanto más semejante al reino de Dios que quiere que los humanos construyamos. Aquí yo había hecho un par de anotaciones sobre citas que ilustran en las palabras de Monseñor en algunas de sus homilías justamente la referencia que él hace al reino de Dios. Por ejemplo, esta que hace en su homilía, queremos ser la iglesia que lleva el evangelio auténtico. Dice Monseñor, un evangelio que no tiene en cuenta los derechos de los hombres, un cristianismo que no construye la historia de la tierra, no es la auténtica doctrina de Cristo, sino simplemente instrumento del poder. Lamentamos que en algún tiempo nuestra iglesia también haya caído en ese pecado, pero queremos revisar esta actitud y de acuerdo con esa espiritualidad auténticamente evangélica, no queremos ser juguete de los poderes de la tierra, sino que queremos ser la iglesia que lleva el evangelio auténtico, valiente, de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando fuera necesario morir como Él en una cruz. Hay muchas lecturas sobre Monseñor que al respecto orientan sobre este enfoque que él da a la práctica del cristianismo, digamos, militante con la causa del pueblo. Por ejemplo, en esta otra dice, trabajo por el reino de Dios se da también fuera de la iglesia. Y justamente es lo que decía, que Monseñor Romero reconoce que no solo los cristianos también están llamados a trabajar por la construcción del reino de Dios. Dice Monseñor, en la homilía del 3 de diciembre del 78, fuera de la iglesia, toda persona que lucha por la justicia, toda persona que busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está también trabajando por el reino de Dios. Y puede ser que no sea cristiano. La iglesia no abarca todo el reino de Dios. El reino de Dios está más afuera de las fronteras de la iglesia. Y por lo tanto, la iglesia aprecia todo aquello que sintoniza con su lucha por implantar el reino de Dios. Si Monseñor Romero... Sí, Monseñor Romero no solo fue un profético revolucionario de América, fue todo un subversivo, con todo el respeto y cariño de la palabra. Y como a Cristo también se le dio tal calidad, solo castigable con el martirio y la muerte, como se hizo con el crucificado, por subvertir el orden injusto de los poderosos. Tan claro lo tiene, Monseñor, que lo proclama en la homilía antes citada, como Cristo fue un subvertidor del orden porque en su decir había que reclamar contra las injusticias del sistema actual y contra los atropellos de una autoridad abusiva. ¿Y qué significa subvertir? En su acepción semántica, trastornar, revolver y destruir especialmente en lo moral, o podríamos decir destruir en lo inmoral. Había que destruir ese orden inmoral de pecado para construir uno realmente justo y moral. Monseñor denuncia ese orden inmoral y por eso fue considerado un subvertidor, y él lo tiene muy claro, pero pese a ello afianza su fe y su compromiso cristiano hasta el martirio, hasta en su última homilía, que se intitulaba, por cierto, una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Y lo dice, ustedes recordarán la famosa última homilía, esa que hacíamos alusión, cuando él... En la parte más emotiva de esa homilía, hace el llamado a las Fuerzas Armadas. Dice, yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos, campesinos, y ante una orden de matar que de un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Luego es cuando él hace el llamado y dice, en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión. Fueron las palabras que sellaron su vida, ¿verdad? Monseñor Romero, pues, ya para finalizar, fue un profeta que anunció la llegada de un nuevo orden más apegado al mensaje de Cristo y por ende al reino de Dios. Orden más justo, y es a lo que estamos asistiendo en Latinoamérica, con los vaivenes propios de la naturaleza histórica humana, por supuesto. Pero la lucha y la sangre de tanto creyente de la justicia y la dignidad humana ha empezado a producir sus frutos en muchas regiones de Latinoamérica, en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, entre otras naciones de la América hispana, de la América mestiza, ha empezado a reordenarse la existencia social para dar su lugar al pobre. Monseñor Romero, tal como ha dicho nuestro presidente, será el guía espiritual de nuestro pueblo y de nuestros gobiernos. Hubiera querido terminar con otra cita de él a propósito de este carácter profético, pero creo que suficientemente se ilustra con algunos de los textos que de él hemos citado y de la vigencia que su visión profética tiene de América Latina, de cómo había que dedicar su vida, su compromiso vital con la lucha, con la transformación de su pueblo, y que muchos miles y miles de latinoamericanos han luchado por esa transformación y que hoy, gracias a Dios, para decirlo en toda la dimensión de la palabra, estamos asistiendo a esas transformaciones, no sin tropiezos, ¿verdad? No sin oposición. Me pregunto, ¿qué diría Monseñor Romero, por ejemplo, cuando ahora el Imperio del Norte quiere atropellar los cambios que se han hecho en Venezuela? ¿O qué diría si hoy se hubiera bajado del avión y hubiera visto que en Ecuador un sector está movilizándose porque no se pierdan sus privilegios económicos, cuando una medida gubernativa trata de llevar beneficios a sectores productivos de este país? Es decir, el cuestionamiento y la confrontación del poder que Monseñor hizo siempre está vigente, y su mensaje profético de compromiso con el más pobre y con la transformación de las estructuras injustas hoy, como siempre, está vigente y debe ser parte del compromiso que nosotros, los creyentes de su palabra y los creyentes de las transformaciones sociales por los más desposeídos del mundo, debemos de seguir. Muchas gracias.